Alabado y glorificado sea el Señor, también por este privilegio de estar aquí. Hemos escuchado una palabra maravillosa, todos la hemos leído. Se podría decir que cualquiera puede leer la Sagrada Escritura en casa, y eso también es cierto. Pero venimos aquí no solo para leerlas, sino para dejar que Dios nos hable a través de la palabra. Leer es una cosa, pero predicar la palabra es otra. Así se nos muestra mucho mejor lo que Dios quiere. Y creo que también nos llega más al corazón, siempre y cuando estemos siempre atentos cuando se lee. Espero que lo estemos. La característica que distingue a una persona, si es de Dios o no, si es de la verdad o no, es si acepta y recibe la palabra y está dispuesta a actuar en consecuencia. O si hay una resistencia interior y una falta de disposición a hacer lo que dice la palabra de Dios. Está escrito, no seáis solo oyentes, sino hacedores de la palabra. De nuestro Señor está escrito, Él comenzó a hacer y a enseñar. No enseñar y hacer, sino hacer y enseñar. ¿Quién sabe dónde está eso? Está en Hechos, capítulo 1. Mírenlo todo el tiempo. Y solo porque está redactado de forma diferente a como está en la Biblia de Lutero, pensé que no era eso. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Mi querido Teófilo, en mi primer relato te conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Y no que haya otra palabra. Hermano Ross, ¿qué opinas? ¿Podría ser eso? ¿Dice eso en la versión de Lutero? Así que, solo por la traducción, no quisimos leerlo directamente, aunque lo miré. El Señor realmente comenzó con el hacer y luego con las enseñanzas. Y muy a menudo nos cuesta mucho, enseñamos mucho y hacemos poco. En su caso fue exactamente al revés. Él comenzó haciendo y enseñando. Que Dios nos conceda eso también por su gracia. En primer lugar, me gustaría saber si hay alguna pregunta que podamos responder, o si alguien tiene algún testimonio, si hay algún corazón que arda en algún lugar y quiera decir algo aquí. Ya saben que los miércoles por la noche estamos entre nosotros. Todos pueden sentirse libres. Ni siquiera es necesario que todos se acerquen al frente. Algunos tienen miedo de acercarse al frente porque entonces todos los miran. También pueden quedarse donde están, volverse hacia la gente y decir algo. Como ya se ha destacado, estamos entre nosotros. En primer lugar, ¿quién tiene una pregunta? ¿Puedo ver? Sí, por favor. Gracias, gracias. Sí. Esta es una pregunta muy difícil, pero intentaré responderla con pasajes de la Biblia. Y para ello es necesario que conozcamos algunos términos de la palabra. Por ejemplo, la palabra hebrea Mesías. significa el ungido. Proviene de la palabra unción. Y por eso dice, Jesucristo de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y salió, etcétera, etcétera. Así pues, la palabra Mesías en hebreo o Cristo, Christos en griego significa ungido en nuestro idioma. Tres palabras en diferentes idiomas para referirse a lo mismo. Cuando el Señor dice, en los últimos días habrá falsos cristos y falsos profetas, se refiere a falsos ungidos y falsos profetas. Están ungidos, pero tienen la doctrina del falso profeta sobre la divinidad, sobre el bautismo, etc. Por un lado, son ungidos, pero son falsos ungidos porque propagan la falsa doctrina. Y ahí está todo el misterio. En esta época, no solo en el movimiento pentecostal, sino en todos los círculos, tenemos el movimiento carismático y es una unción que estas personas han recibido. Y cuando estás en medio de ellos, se podría pensar que es el cielo en la tierra. Pero en el momento en que uno comienza a proclamar la palabra, todo eso se acaba. Pondré un ejemplo terrenal. En Nairobi, Kenia, hablé ante 2,000 o 3,000 personas y hoy leí un informe de un evangelista alemán en el que colaboraron 211 iglesias. Es decir, cooperaron 211 iglesias, han colaborado. Y cuando llegamos nosotros con la verdadera doctrina, puede suceder que una vez colaboren y cuando descubren lo que creemos y lo que enseñamos, la segunda vez ya nos cierran las puertas. Pero si viene algún ungido que enseña como ellos enseñan y cree como ellos creen, entonces se abren más de 200 puertas en una sola ciudad. Y quiero seguir demostrándolo con las palabras, con la palabra, perdón. En primer lugar, el pasaje, ¿quién sabe dónde está escrito? Vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas. Esto sigue estando en Mateo 24, exactamente. Mateo 24, y leemos en el verso 23. Si alguien les dice, mirad, aquí está el Cristo, o allá, es decir, el ungido, Cristo, el ungido, el Mesías, aquí entre paréntesis, ven, entre paréntesis, Mesías, está ahí, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, mesíases, ungidos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Se trata, pues, de una unción con el Espíritu Santo, una proclamación del Evangelio, acompañada de prodigios y señales, de exorcismos, curaciones y profecías. Se los leo. Por eso, la advertencia está escrita aquí tan claramente, si fuera posible, incluso los ungidos serían engañados. Pero eso no es posible, porque los elegidos han sido reconocidos por Dios. Y ellos han reconocido a Dios, porque son de Dios y están en Dios, porque son de la verdad y están en la verdad, porque han nacido del Espíritu y están en el Espíritu. Esa es la diferencia. Porque, vean, en Mateo, capítulo 7, donde se nos habla del fin, ahí dice, en Mateo 7, a partir del verso 21, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y debo decirles que el lema de todo el movimiento carismático es Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Pueden leer las pancartas por todas partes y si se acercan a las mismas personas que llevan la pancarta Jesús es el Señor y les dicen, ¿también crees que Él es Dios como Señor? Entonces pasa algo. Entonces hay gran agitación. Se toma un eslogan y se hace propio sin decir lo que dijo Pablo cuando expresó en 1 Corintios 12, nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Pero ahora el Papa dice, Jesús es el Señor, todos dicen Jesús es el Señor. Pero, ¿qué quieren decir con eso? No lo que Pablo quería decir, porque Pablo se refería a que como Señor, Él es el único Dios que se ha revelado en la carne. Ellos creen que es un segundo Dios enviado por el único. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Lo que importa siempre es la verdad, y la verdad no admite concesiones o compromisos. Así que vuelvo a Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, dicen Señor, Señor, sin cesar, más que nosotros, y continúa diciendo, entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hagan la voluntad de mi Padre Celestial. Y luego continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, ¿quién hace eso? ¿Acaso algún pastor incrédulo de una iglesia luterana, reformada, o de la iglesia reformada, bautista o metodista? Allí no se conoce eso. ¿Quién expulsa demonios? ¿Quién dice, aquí se producen grandes milagros y señales? ¿Quién profetiza? Todavía recuerdo las profecías del especialista en Berlín. Guardé la cinta en la que él profetizaba que vendrían allí los 50 o 90 o 8 mil que debían acudir a la reunión. Y no pasó nada. Bueno, la diferencia entre la unción con el Espíritu y el sellamiento es la siguiente. Cualquiera que se haya convertido en creyente puede experimentar la unción, independientemente de lo que crea y enseñe. Hay suficientes hermanos y hermanas pentecostales, los llamamos nuestros hermanos y hermanas, porque no tenemos derecho a juzgar. Muchos son mantenidos en el error, aunque pertenecen a la verdad, pero millones de hermanos y hermanas del movimiento pentecostal han experimentado un verdadero bautismo en el Espíritu, pero han sido retenidos por los falsos profetas y los falsos maestros en la falsa doctrina. Hace unos días leí en un sermón del hermano Branham que él tenía una reunión, o estaba él en una reunión, tal vez incluso en Chicago, probablemente la reunión de predicadores en Chicago, y los predicadores estaban tan conmovidos que muchos querían ir a Jeffersonville para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces uno dijo, espere un momento, vamos a escuchar lo que el Espíritu de Dios nos dirá. Y entonces se reunieron para orar. Uno habló en lenguas y dijo, ojalá lo hubiera traído esta noche, porque está en mi escritorio. Dijo algo así como, mantengan fijo lo que tienen. Así es, ¿lo han leído? Más o menos así. Ustedes conocen el sermón, lo conocen el sermón. Y el hermano Branham está tan indignado. Aquí el hombre habla en lenguas y luego dice algo como, así dice el Señor, mantengan lo que tienen. Y ninguno de los que fueron convencidos por la palabra para bautizarse bíblicamente, vino a bautizarse bíblicamente. Porque un falso ungido se levantó y mintió y engañó al pueblo. Eso es así. Pero ahora pasemos a la palabra sellamiento o sellado. Y doy gracias a Dios porque todas las cartas, ya sea la carta a los corintios, a los romanos, a los gálatas, todas tienen su propia función y se complementan entre sí. Pero sobre el sellamiento se escribe específicamente dos veces en la carta a los efesios. Y aquí también se habla de la predestinación. Solo pueden ser sellados aquellos a quienes Dios, antes de la fundación del mundo, reconoció de antemano, basándose en su presencia, omnipresencia, que serían suyos y serían transformados a su imagen y recibirían su palabra, la verdad, siempre que la escucharan y comprenderían la salvación y la redención en la fe y se dejarían salvar. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, porque en él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y nos predestinó en amor por Jesucristo para ser sus hijos según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos ha favorecido en el amado. En esta primera carta a los Efesios, que aún continúa sobre el designio, hablando sobre el designio de su voluntad y el desarrollo ordenado, versículos 9 y 10, y luego vuelve a aparecer en el versículo 11, dice, en él también hemos sido hechos partícipes de la herencia prometida, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Esto es algo grandioso. Un hombre que fue visto por Dios, es decir, el Dios omnisciente, es amor. Y su amor lo impulsó hacia todos los hombres. Como es omnisciente, sabía que no todos los hombres vendrían a él. Por eso, vio de antemano a los que vendrían a él y los predestinó para que contemplaran su gloria. Ahora escuchen lo que está escrito aquí. Son las personas de las que se habla o en relación con las cuales se habla del sellamiento. Sigo leyendo. Efesios 1, versículo 13. En él también ustedes, después de haber oído la palabra de la verdad, el mensaje de salvación, y haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo tiene lugar el sellamiento? Después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio, tal y como es, sin adulterar, y de haber aceptado la salvación mediante la fe en Jesucristo. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Para algunos, el bautismo en el Espíritu es una unción, un equipamiento con el poder de lo alto. Pero para los elegidos y predestinados, es un sellado hasta el día de la redención de sus cuerpos, hasta que pasen de la fe a la vista. ¿Qué es sellado? Si se va a realizar un sellado en algún lugar, supongamos que tenemos algo valioso. Tomemos un ejemplo de la Biblia. Un libro sellado con 7 sellos. No se sella el aire, ni nada que no sea nada. Se sella algo valioso. Ya en el Antiguo Testamento se tenía un anillo con sello. Era el documento de un rey, de un gobernante, un sello. Y ahora aquí, ¿qué se debe sellar? ¿El entusiasmo o el aire? No. Solo se puede sellar lo divino que se ha depositado en nosotros. Pero si las personas no aceptan la verdad, ¿qué entonces debe ser sellado ahí? No hay nada que pueda sellarse. Y por eso la Biblia solo habla del sello en algunas partes, concretamente aquí y también en Efesios capítulo 4, verso 30. Aquí dice, y no entristezcáis o contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Dice que toda amargura, toda ira, resentimiento, gritos, etcétera, deben desaparecer de ustedes. Y pasa al capítulo 5, dirigido ahora a nosotros, los verdaderos creyentes. Sigan el ejemplo de Dios. Sí, ¿cuándo nos ha dado Dios un ejemplo? ¿Cuándo se ha convertido Dios en nuestro ejemplo? Debemos seguir el ejemplo de Dios. ¿Dónde tenemos este ejemplo de Dios? En Jesucristo nuestro Señor. Dios revelado como hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, hablen a los falsos ungidos y les bombardearán. Hoy se lo he contado a alguien. Gracias a Dios, ni siquiera sé a quién fue en este momento. En cualquier caso, fue así que en el año... ahora sé a quién se lo dije. En el año 60, uno de los evangelistas más importantes de los Estados Unidos vino a la ciudad de Krefeld, a la calle Korekamp 51. Y allí vivíamos en 2 pequeñas habitaciones. El agua estaba en el pasillo y demás. Y él quería nombrarme director europeo de toda su sociedad evangelizadora. Me ofreció un sueldo mensual superior a mi sueldo anual de entonces, un Opel Capitán de 1960. Retrocedan medio siglo, por favor. Un Opel Capitán en aquella época, un crucero de carretera, un modelo precioso. Y yo debía hacer esto. Muy bien. Y cuando llegó el momento de firmar el contrato, a los estadounidenses siempre les gusta hacer contratos, fuimos en ese Opel Capitán a Colonia, a Köln, a uno de los restaurantes más caros cerca de la estación, y me hicieron el asunto muy atractivo. Y de repente, algo en lo más profundo de mi ser me advirtió que debía ser honesto y sincero. Y en aquella época todos éramos pobres, ya lo saben. No estábamos como ustedes que ahora vienen aquí. Nosotros estábamos realmente muy mal. En aquel entonces, en esta zona, en 1960, el metro cuadrado de terreno costaba 2, 3 o 4 marcos alemanes. Y yo no tenía 1000 marcos para comprar 300 metros cuadrados. Así era. Pero para mostrarles que el diablo puede venir y ofrecerles las riquezas de este mundo. De repente, algo me advierte, pero con tanta fuerza. Simplemente tuve que decir, hermano fulano, no quiero ocultarte que me envían las cintas de audio del hermano Branham. Sí, no pude ir mucho más lejos de eso. Pues entonces explotó él y empezó a gritar. Con sus enseñanzas sobre Dios y el bautismo, ya ha causado tanto daño por todas partes y. Entonces se acabó el contrato. Ni siquiera se llegó a formalizar. Solo porque fui lo suficientemente sincero y no me fijé en el dinero, en el alto cargo, sino que quise mantenerme firme ante Dios, tuve que decirle de qué se trataba y se acabó. Pero antes de que aparecieran los evangelistas actuales, él fue uno de los primeros en hablar también a 100,000 personas como una, o a 10 o a 100. Los ungidos, pero erróneos en la doctrina, erróneos en la valoración de las cosas, no reconocen el tiempo en el que vivimos. ¿Se dan cuenta de lo que está en juego? Y no tardó mucho. La esposa de este evangelista publicó un folleto sobre cómo Dios había bendecido a las mujeres y las había puesto en la iglesia para un gran y enorme ministerio. ¿Qué fue eso? La unción está ahí. Piense en el... Y hoy no estamos juzgando. No estamos juzgando, pero es historia contemporánea. Está sucediendo ante nuestros ojos. El gran evangelista que tenía 65 personas, una de las iglesias más pequeñas, la Iglesia de la Santidad en Tulsa, Oklahoma, viene porque él mismo está moribundo con tuberculosis. Viene a una reunión del hermano Branham y es sanado. Y muchos han sido sanados. Y entonces comenzó él su ministerio y se jacta. Soy el único de todos que ha ganado no solo millones, sino más de 1,000 millones de dólares. Y dice, el Señor viene pronto. Construye una enorme universidad con mármol y demás, y un enorme hospital, aunque la ciudad de Tulsa ha dicho, he leído el artículo completamente. Incluso los críticos incrédulos de revistas como Time y Life, etc., han sacudido la cabeza. Ungido. Y este hombre que estaba tan ungido y oraba por los enfermos y relataba muchos milagros y señales, construyó él mismo un hospital y pasó de la iglesia pentecostal a la metodista. Y así fue. No es la unción lo que cuenta en sí misma, sino el sellado, y donde se va a sellar, debe haber un contenido valioso que se pueda sellar. Y donde no hay contenido, puedes dejar la puerta abierta. ¿Qué se va a robar ahí? ¿Qué se va a romper? ¿O qué podría ser roto? No, el asunto está muy, muy claro ante nosotros y todo encaja. Palabra, espíritu y sangre. Quien cree en la salvación por la sangre del Cordero, también debe creer en la palabra para ser santificado en la palabra, porque sin santificación nadie verá a Dios. Entonces también debe creer en el Señor, como dice la Escritura, es decir, que Él es realmente Emmanuel, Dios revelado en forma humana. Pablo también escribe a los Corintios en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 20. 12 Corintios. Un momento. Sí, creo que es 12 Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él, por eso también el amén es por medio de Él, para gloria de Dios, por medio de nosotros. Pero el que nos ha consolidado con ustedes en Cristo y nos ha ungido es Dios, Él que también nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu como garantía en nuestros corazones. ¿Notan aquí esta progresión? Él es quien nos ha ungido, pero no solo nos ha ungido, va más allá. Pablo no solo ha hablado de una unción, aquí dice, el que nos ha fundado firmemente en Cristo y nos ha ungido es Dios. Y luego, Él, que también nos ha estampado su sello y nos ha dado el Espíritu como garantía en nuestros corazones. Así que, no solo una unción, sino un sellado con o por el Espíritu, que es la garantía en nuestros corazones. Ahí está la diferencia. Algunos solo están ungidos, y eso se puede deducir de muchos pasajes de la Biblia, que incluso las personas que tenían el Espíritu Santo seguían sus propios caminos. Creo que en 1 Corintios 5 es un caso así, en el que un joven tenía relaciones con su suegra y debía ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el Espíritu fuera salvo en el día del Señor. Así que hay personas, y Pablo también lo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no sé si he respondido con suficiente claridad, pero allí donde debe tener lugar un sellamiento, realmente debe haber un contenido divino que pueda ser sellado. Recuerdo el sermón del hermano Branham, cuando habló del sello que se coloca en el vagón de tren. El vagón se cargaba por completo y luego se colocaba el sello. Se cerraba con un precinto y solo se podía abrir en el lugar de destino. No antes. Nadie podía tocarlo, ni ponerle la mano encima, porque había un sello. Solo en el lugar de destino se podía abrir y sacar el contenido. Así será con nosotros. El sellado por el Espíritu Santo que hemos recibido es la garantía en sí misma. Y estamos sellados hasta el día en que Jesús regrese para sacarnos de estos cuerpos mortales y llevarnos a la inmortalidad. ¿Quién de ustedes tiene ejemplos o pasajes de las Escrituras que complementen lo que acabamos de considerar? O te pregunto a ti, amado hermano, ¿está más o menos respondida tu pregunta? Sí, creo que sí. Quizá otro pasaje que se refiere precisamente a esta predestinación y consumación, etc. En Romanos, capítulo 8, verso 29 y 30. Sí, ya se podría leer el 28. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también les dio la gloria. Los primogénitos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, reconocidos y luego llamados a lo largo del tiempo, serán esencia de su esencia y espíritu de su espíritu, vida de su vida. Él, el primogénito, nosotros los primogénitos. Él también fue predestinado. Nosotros también estamos predestinados. La mayoría de las personas no entienden esto. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la gente tergiversa la palabra porque no tenía ni idea de la predestinación. Leamos aquí, en Juan 17, ¿dónde dice eso? Glorifícame con la gloria. Sí, un momento. Sí, aquí, Juan 17, verso 5. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Y ahora los trinitarios dicen, ven, Él ya tenía eso, la misma gloria que existía para nosotros antes de la fundación del mundo, tal como existía para el Redentor, existía para los redimidos. Se los mostraré enseguida, según el designio predestinado de su voluntad. Debe estar en Hechos. Hechos. Capítulo. ¿Alguien lo tiene ya? Hechos 3 es una parte. Probablemente no será el 2. Sí, por supuesto, sí. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Hechos capítulo 2, versículo 23. Ahora con referencia a Jesús. A este hombre que según el determinado consejo y anticipado designio de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Salvador estaba predestinado al igual que la salvación y los salvados, porque Dios sabía que la caída vendría y por eso tomó las precauciones necesarias en su plan eterno para poder llevar a cabo su consejo de salvación. En realidad también está aquí la palabra Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 28. Para llevar a cabo todo lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que sucediera. Así pues, hay personas que fueron incluidas en el Consejo Divino de Salvación que Él tomó antes de la fundación del mundo. Y Dios perdonó a estas personas en Cristo, según la palabra de la Escritura, Romanos capítulo 4, Romanos 4, versículos 7 y 8, ni siquiera se les puede imputar el pecado. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Él no puede hacerlo. Nuestro castigo por el pecado que hemos cometido fue puesto sobre él, sobre el Cordero de Dios. ¿Se puede castigar dos veces a alguien por una misma cosa? Probablemente no. E incluso cuando alguien comete una falta humana, recibe un castigo y cuando lo ha cumplido, queda libre. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Nuestra culpa y nuestro pecado fueron puestos sobre Él para que tuviéramos paz y por sus heridas fuimos sanados. Y ese es el punto. No solo unción. Unción también. También unción. Unción del Espíritu Santo. Pero más que eso, la verdad divina de la palabra, la revelación de Jesucristo, la revelación del nombre de Jesús en todo su significado, a saber, Yahshua, Yahvé es Salvador. De ahí surgió el nombre de Josué y luego Josué. Cuando se ve cómo estos nombres han cambiado, creo que los traductores habrían hecho mejor en dejar los nombres originales tal y como estaban. Pero esto es solo un comentario al margen. Se trata de que, y espero que esta sea la última idea y que se entienda, que distingamos entre la unción como bautismo en el Espíritu, que de hecho muchos experimentan. Yo mismo lo he experimentado en la práctica, en países y en comunidades, que realmente solo se ha salido bien parado del susto de lo que las personas son capaces de hacer. Y hasta hace unos años, el hermano Branham habla de ello en un sermón, en iglesias pentecostales dejaban entrar serpientes directamente en la plataforma. El predicador tenía que dominarlas para que se cumpliera la palabra de Marcos 16. ¿Qué dice allí? Os doy poder sobre las serpientes, etc. Imagínense eso. ¿Y cuántos han muerto? Simplemente han estado bien durante mucho tiempo y luego no les ha ido bien. ¿Qué doctrinas hay entre los que están bautizados en el Espíritu hasta la reconciliación universal que incluso el diablo se convertiría en creyente, dicen ellos? Y después hablan en lenguas, se profetizan y creen que Dios ha hablado a través de ellos. La prueba siempre debe realizarse según la palabra de Dios. No se ocurren milagros y señales. No si alguien profetiza, si expulsa demonios. Y a veces impulsan más para adentro que para afuera. Y sería mejor empezar por ellos, pero para que se cumpla la Escritura. Al final de los días debería ser así. Y ahora les hago una pregunta. Queridos hermanos y hermanas, y pueden investigar toda la historia de la Iglesia. ¿Ha habido alguna vez desde Pentecostés un desarrollo similar al que hay ahora en todo el mundo? Con altibajos, aquí un pequeño grupo, allá una pequeña multitud, perseguidos, asesinados, los mártires, la sangre ha fluido. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora tenemos un movimiento católico de Pentecostés o pentecostal. Y ahí se profetiza, se habla en lenguas. ¿Y qué es? Una unción. Pero la doctrina es errónea. Y si la doctrina es errónea, ¿de qué sirve la unción? Así que son ungidos falsos. No es que la unción sea falsa, sino que las personas son falsas. La unción siempre es correcta. No importa si el Espíritu vino sobre David o sobre Saúl cuando estaba entre los profetas. No jugó ningún papel, era el mismo Espíritu. Pero ¿en qué consistía la diferencia? David no podía odiar y Saúl odiaba con todo su corazón. David amaba con todo su corazón y Saúl odiaba con todo su corazón. Allí entre los profetas, la unción vino sobre él y profetizó y el clamor se extendió. ¿Está Saúl ahora también entre los profetas? Apenas salió de debajo de su unción, ya tomó la lanza y quiso matar a David. ¿Qué fue lo que pasó en su corazón? No hubo renovación. Así es hoy en día con muchos. ¿Y qué dijo entonces un respetado predicador pentecostal? Si pudiera, yo envenenaría a Frank. Pero luego, aleluya, alabado sea Dios. Eso es solo una unción. Pero el hombre en sí no es auténtico. Solo lo que ha sido engendrado por Dios y nacido de Dios, a través de la palabra y el Espíritu, dentro de la multitud comprada con sangre, tiene la esencia de Dios y la mentalidad o el sentir de Jesucristo nuestro Señor. Y solo ellos pueden ser sellados y nadie más. Solo aquellos que están con Dios y en Dios, y así sucesivamente. Espero que lo hayamos dejado suficientemente claro, pero quería destacar y resaltar que nunca antes se había producido un desarrollo como este en la tierra. La iglesia romana maldijo y maldijo y maldijo en el concilio de Trento. Maldijo a todos los protestantes y maldijo todo lo que hace. Hubo una maldición tras otra. ¿Y ahora? Sin que se hayan levantado esas maldiciones, los malditos son bienvenidos en el seno materno y también regresan. Y luego continúa, como ya hemos dicho, en lo que respecta al movimiento carismático. ¿Quién puede distinguir hoy en día? ¿Quién? ¿Se corre aquí? ¿Se corre allá? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Con qué lo examinamos? Con la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y quien es de la semilla de la palabra, es de Dios. Y luego dice, su semilla permanece en nosotros y no podemos pecar. Así que muchos tienen la unción, es decir, todos los falsos cristos y falsos profetas que ahora deberían estar en la tierra antes del regreso de Jesucristo. Nuestro Señor nos ha advertido que no debemos ir de un lado a otro cuando se dice, aquí está Cristo, aquí obra Cristo y aquí se revela, olvídenlo. Solo ahí donde está la verdadera palabra está Cristo, porque Él es la palabra y la palabra es la verdad. Y allí se reúnen los verdaderos hijos de Dios. Todos los demás irán a todas partes y practicarán un poco de religión y se mantendrán activos allí sin poder percibir la diferencia. Solo aquellos que están verdaderamente cimentados en la palabra podrán ver y recibir la diferencia. ¿Lo han entendido todos ahora? ¿Está claro? Sí, sí, así es. Amén. Vamos a levantarnos y adoremos a Dios. Padre, te damos gracias de corazón por la preciosa y santa palabra de Dios que ha sido traída a través de todas las tormentas del tiempo, incluso a través de la Edad Media, cuando estaba prohibido leerla, y sin embargo fue conservada. Amado Señor, cuánto te amamos a ti y a tu palabra. Cuán preciosa es cada frase, cuán clara cada parte. Hemos recibido la santa unción que nos enseña, que nos transfigura a Cristo, que unge nuestros ojos para que veamos, nuestros oídos para que oigamos, nuestros corazones para que creamos. Te damos las gracias de todo corazón, fiel Salvador, por permitirnos creer que todas las cosas fueron determinadas por ti, Dios vivo, antes de la fundación del mundo, según tu previsión y conocimiento, según tu voluntad. Amado Señor, aquí estamos. También te doy gracias por haberme sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Amado Señor, también te doy gracias por la santa unción que nos enseña, que nos guía a toda la verdad. Amado Señor, por la sangre derramada en Gólgata, por todo te damos gracias juntos y te pedimos que nos concedas discernimiento entre todos los ungidos y todos los profetas que difunden la doctrina del falso profeta y que nos permitas reconocer dónde se predica la verdad que nos hace libres. Dios fiel, quédate con todos nosotros y bendícenos a todos desde la riqueza de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.